Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Agradezco que nos sintonice a través de Intermex Data Radio, a través de ANTAD Radio, a esto que es el mundo del retail. Y en esta ocasión, en este último miércoles de mes, bueno, pues corresponde el turno a Fundamentos Económicos del Retail, para lo cual se encuentra conmigo, como cada miércoles de economía, el doctor Javier Salas Martín del Campo, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana y que, bueno, sea quien esté encabezando este tema que ha sido propuesto para esta jornada, precisamente donde tendremos oportunidad de platicar al respecto del consumo, al respecto de las finanzas públicas y un tema muy importante para todos los retailers que tiene que ver con la mejora regulatoria, para lo cual se encuentra también con nosotros esta mañana y agradezco la presencia del maestro Francisco Lelo de Larrea Padilla. Y bueno, pues muy buenos días, maestro. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un gusto, muy buenos días. Un saludo a nuestros radioescuchas.
Y por supuesto al conductor de este programa, al doctor Javier Salas. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar otra vez compartiendo con usted micrófonos.
Muchas gracias, Gladys. Como siempre, pues tenemos los mejores comentarios que despierten el interés del auditorio y que también les entiendan un poquito cómo se mueve todo el tema de finanzas, de las ventas, cómo embona en la macroeconomía, ¿no? Y para dónde vamos también hacia el cierre del año con el tema de las ventas de los asociados, que como sabemos son tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y especializadas, donde metemos todo tipo de mercancías, desde farmacia, moda, licores, conveniencia, que es bien importante, etcétera, ¿no?
Pues si le parece bien, doctor, sería muy interesante platicar o iniciar el programa hablando un poquito al respecto de eso, cómo se encuentra ahorita la situación económica dentro de ANTAD, que se ha generado. Estamos en mayo, es un año importante, ya hemos tenido oportunidad de platicarlo en otros programas, porque el panorama que tenemos a nivel nacional, bueno, pues es un panorama un poco incierto, un poco distinto, porque tenemos procesos electorales, porque tenemos tratado de libre comercio, en fin, tenemos una serie de factores que de alguna manera se vuelven parte fundamental de las decisiones y de lo que está ocurriendo hoy en día. Coméntanos qué esperamos en estos momentos.
Mira, Gladys, realmente las ventas ahora sí que se mueven al ritmo de la temporada. Es muy curioso cómo las ventas de marzo tuvieron crecimientos espectaculares y voy a hablar en términos reales, es decir, descontando la inflación. En términos reales es como decir, voy a hablar de bolillos, de blusas, no de pesos nominales, ¿no? Y, por ejemplo, en el mes de abril, las ventas tuvieron una caída muy importante. A tiendas reales, a tiendas totales cayeron 1.5% y a tiendas iguales 4.5%. Cuando el mes anterior, es decir, en marzo, habían crecido al 8 y al 4.6 respectivamente. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues que tuvimos la Semana Santa que coincidió exactamente con el fin de mes. Y en la Semana Santa la gente va obviamente a surtirse pues de artículos deportivos, de algo de ropa de playa, de comida, etcétera, etcétera. Te había comentado alguna ocasión que tengo un amigo muy bueno ahí en Curiquilla que dice que llegan los superclientes. ¿Y por qué los supercliente? No, pues que pues checan la basura del hotel y ahí se dan cuenta que el supercliente pues va al super y compra el ron y se hace las cubas en el cuarto. También eso habla un poquito de la situación económica del país, ¿no? El mismo comportamiento se vio en el autoservicio. El autoservicio tuvo un crecimiento bien importante el mes anterior, en marzo, perdón, con un crecimiento de 8.1% en el mes a tiendas totales real. Y este mes de abril tuvo una caída de 1.9. La tienda departamental también tuvo un aumento de ventas muy importante en el mes de marzo con 6.4 y en el mes de abril una caída de menos 1.5. Y luego también las de conveniencia que están digamos, especializadas, que en este mes de Semana Santa venden mucho, pues todo lo que son líquidos, refrescos, cervezas, etcétera, crecieron al 8.7 en marzo, términos reales a tiendas totales, con una caída de menos 0.7 en el mes de abril. Ahora, ¿qué esperamos para el mes de mayo? El mes de mayo, bueno, pues evidentemente pasó el Día de la Madre, ahí también se promociona mucho las ventas para comprarle a la mamá. La mamá quisiera un perfume, pero le van a dar una licuadora, ¿no? Entonces, la licuadora
clásico,
está...
Clásico, sí.
La licuadora, digo, y por ahí hasta utensilios para limpieza general, ¿eh? Obvio, pobres madres, pero bueno.
Jergas, cubetas, escobas. Cubetas,
para que la caste muy bien. Ajá, y la caste contenta. Entonces, ¿qué esperamos? Pues probablemente, y estoy hablando, digamos, de poco al tanteo, que repunten las ventas de las tiendas departamentales en mayo. Si notas, está habiendo mucha competencia. Mucha competencia. Ahorita ya hay tiendas de autoservicio también, sobre todo, que están anunciando una cosa que le llaman el hot sale, que es una especie de venta, pues traducido al español, una venta caliente que dura 5 días.
Cibernética, ¿no? Es el hot sale, pero se encamina más a...
Cibernética es el e-commerce, pero también en muchas tiendas, ¿eh? Porque lo habíamos comentado que a raíz, digamos, de la mayor competencia que se está dando, sobre todo en los autoservicios, aquellas ventas que esperábamos todos en el mes de julio, lo digo por su nombre, Julio Regalado, hoy se extienden prácticamente desde junio, nos van a bombardear con todo tipo de ofertas y las principales cadenas, ¿eh? No nada más la que inicialmente tenía este Julio Regalado. Vienen ofertas naranja, vienen precios bajos, van a ser muy agresivos porque obviamente están compitiendo por la bolsa de un cliente que en un momento dado pues los recursos son escasos, ¿no? Y si yo te puedo vender antes de que le compres al otro, pues una vez me anticipo y te ofrezco algo que sea atractivo, ¿no? Que eso pues evidentemente lo que hace es reducir precios mediante ofertas, porque son temporales, pero eso incentiva al consumidor a hacer muchas compras que a lo mejor de otra manera no hubiera hecho, ¿no?
La pregunta, doctor, yo no soy especialista en economía y me llama mucho la atención. En el caso de estas altas y de estos repuntes que se dan en la economía nacional, ¿cuáles son las implicaciones? Vamos, ¿cuál es la consecuencia cuando tenemos un mes malo, cuando bajan las ventas, y la recuperación que viene en otro mes que por sus condiciones per se puede activar más la economía? ¿Cuál es la repercusión para el consumidor? ¿Qué pasa en esto?
Mira, hay variables que afectan, digamos, en el medio plazo. Una de ellas es el crédito. Y vemos que las tasas de variación del crédito en todas sus modalidades van cayendo. Lo que es tarjeta de crédito, crédito de nómina, crédito para bienes durables, etcétera, todas traen una tendencia decreciente. No quiere decir que el nivel de crédito baje, ya está en el mercado, pero quiere decir que no está creciendo tanto. Y no está creciendo tanto porque el consumidor está endeudado. Ese es un factor más de medio plazo. Ahora, hay factores coyunturales, como que estamos a punto de tener una elección y probablemente ya hacia el mes de junio, que estamos ya prácticamente en 2 días, se va a ver muy cargada la economía de gasto, pero no van a ir a una tienda departamental cara, digamos, se van a comprar despensas, se va a comprar todo lo que se requiere, digamos, para tratar de mover masas en los meetings y qué sé yo, y sí vamos a ver más liquidez, pero es temporal, eso va a ser en el mes de junio, se absorbe en julio y tan, se acabó, ¿me entiendes? Entonces, como que hay factores que son de más largo plazo y otros que son de corto plazo, como este tema de las elecciones. Otro factor que ha venido bien, digamos, es el de las remesas. Las remesas han venido fluyendo al país en dólares. Claro, si las pasáramos a pesos, cuando el tipo de cambio varía o cuando la inflación aumenta, a lo mejor no hay tantos pesos como quisiéramos, ¿no? Sobre todo si la inflación es mayor, pues a lo mejor pesos reales tenemos menos. Pero al final del día, en dólares, las remesas desde hace un par de años vienen creciendo de manera muy importante, a pesar de que el gobierno norteamericano no sea muy proclive a tratar bien a los indocumentados. Estos pues han seguido trabajando. Lo hemos comentado. Realmente lo que mandan los trabajadores en los Estados Unidos, están, no digamos indocumentados, son documentados. ¿Por qué? Porque trabajan y tienen seguramente algún papel que avala que están trabajando legalmente. Lo que mandan es una fracción muy menor del dinero que hacen allá. Se estiman por ahí en estudios muy bien hechos del SEMLA que puede ser un 10%. O sea que si mandan 25 mil millones de dólares al año, pues a lo mejor hacen allá 250 mil. No es tanto lo que mandan. Y si se va a 30 mil, es muy bueno, porque te digo, eso sobre todo favorece a los formatos de más, digamos, económicos. Fíjate que, y lo hemos repetido en varias ocasiones, todas nuestras cadenas de autoservicio han estirado los formatos desde el más económico de pequeña escala hasta los más, digamos, selectos, con productos muy refinados, ¿no? Pero en esa gama se mueven desde el chiquito hasta el grandote y pasando por los mega autoservicios, etcétera, ¿no?
Maestro, ¿algo que usted quiera comentar al respecto?
No, digo, es fundamental que haya un marco macroeconómico estable donde la inflación sea baja y controlada, porque eso es es lo mejor para mantener el poder adquisitivo de la población. Una inflación controlada, como bien lo señalaba el doctor, tuvimos un pico al cierre del 2017, casi a un nivel de 7, digo, el más alto en muchos, muchos años, se logró contener, ahora viene la baja, entonces creo que es una buena noticia, pero hay que lograr la meta de inflación de del Banco Central, ¿no? Es fundamental que converjamos a esa meta y se mantenga en la meta, ¿no?
¿De qué dependerá que todos estos parámetros, estos pronósticos que nos comenta, se puedan llevar de esta manera tal cual, como los estamos previendo? ¿Qué podría llegar a afectar?
A ver, pensaba hablar al final de eso, pero creo que es importante, digamos, mencionarlo ahorita. Yo cada que paso por las gasolineras, hoy en la mañana pasé por una que está en la calle de Constituyentes, ya la gasolina regular, la Magna, estaba a 18.69. Hoy por hoy, la gasolina Magna es el elemento más inflacionario del índice. Y eso evidentemente le pone un piso, una baja, digamos, a la inflación. ¿Por qué? Porque el que va a la central de abastos en su camioneta y trae un huacal de aguacates o de jitomate para vender en un mercado local, o incluso un mercado sobre ruedas, pues le sale más caro el flete.
Claro.
A ver, y es también una redistribución del gasto de los hogares, porque supongo que una familia de escasos recursos tiene un carrito para llevar a los niños a la escuela, pues cada día ese tanque de gasolina le está saliendo más caro. Entonces, esa es una inflación que el Banco de México califica dentro del grupo no subyacente, porque no es una inflación que se pueda moderar con política monetaria. Va creciendo porque a lo mejor el tipo de cambio está más alto, porque la gasolina de importación en el exterior está más cara, ¿verdad? Y esperaríamos que sea lo que nos están reflejando. También esperaríamos en un momento dado hubiera una apreciación del tipo de cambio, o la gasolina bajara en los Estados Unidos, tuviéramos una baja en México, que no hemos visto, ¿eh? Desde que se liberó el precio de la gasolina, ha sido, digamos, una serie de centavitos semana a semana que va subiendo y allá va, ¿no? A niveles que le digo, yo no exagero, pero yo no dudo que a finales de junio pudiéramos estar prácticamente en 20 pesos en la gasolina Magna. Y eso, le digo, es altamente inflacionario, por lo que toca la no subyacente. Entonces, en el siguiente comentario, quisiera ahorita preguntarle a mi amigo Paco que por favor nos platicara del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, donde él es experto, y al final le hago un comentario sobre la inflación, porque yo sí pienso que se genera un escalón, un desfase entre lo que es el salario, la inflación que bajó, pero los precios se quedaron altos. Eso lo hemos dicho mil veces, ¿no?
El tema está completamente para que por favor nos platique cómo ha sido todo este proceso de esta importante ley, una ley muy esperada, que pues bueno, ya ha sido discutida, que ya ha pasado su proceso legislativo. Sin embargo, ahora todavía hay un marco que hay que ajustar, pero usted es el especialista, está este observatorio. Coméntenos cómo ha sido este proceso y cuál es la importancia precisamente del trabajo que se está haciendo al respecto.
Sí, gracias, Gladys. Pues yo te comentaría, desde hace algunas décadas, los economistas han reconocido y empezado a estudiar con mayor énfasis pues el marco institucional como un determinante para la actividad económica, es decir, las reglas del juego. ¿Por qué? Porque esto impacta los costos de transacción. Y dentro de este marco, pues la regulación es fundamental. Si uno analiza, digamos, lo que pudiéramos llamar los, marcos regulatorios amigables a la inversión, aquellos países que tienen marcos regulatorios amigables, tienen mayor crecimiento y mayor inversión. ¿Por qué? Porque hay un marco amigable a la inversión, a la transacción económica, para hacer negocios. Y entonces, de hecho, hay indicadores importantísimos a nivel mundial que nos dicen cómo están los países en algunos de estos de estos rubros que identifican el estado de negocios de un país. El más conocido es el Doing Business que elabora el Banco Mundial, y cuando vemos, México está en los últimos lugares de estos rankings de negocios. ¿Por qué? Porque tenemos un marco regulatorio muy pesado. En 1989, en la administración del presidente Salinas, se crea lo que fue originalmente la Unidad de Desregulación Económica. Es decir, se reconoce la importancia que tiene la regulación en la actividad económica y ya oficialmente un gobierno adopta una política de mejora regulatoria. Entonces llevamos ya muchos años con esta política, pero ha sido muy difícil porque al ser una política que impuso un presidente, tiene carácter federal. Pero México, al ser una federación, teníamos, o esta política tenía poca incidencia a nivel estatal y municipal. ¿Y esto por qué es importante? Porque los estados y municipios son los que más regulan, o son las regulaciones de estados y municipios la que mayor incidencia tienen en los negocios. Entonces, finalmente, después de mucho esfuerzo, el sector privado, ya que hay que reconocer el esfuerzo de la propia ANTAR, para promover la mejora regulatoria en el país, junto con el CCE y junto con el CEST, entre otros organismos privados, logramos ya que se aprobara una ley general de mejora regulatoria. ¿Por qué es importante? Porque una ley general ya puede incidir en la regulación de estados y municipios. Al ser general, ya tiene que adoptarse las disciplinas de la propia ley en estados y municipios. Entonces, este es un logro fundamental, costó décadas, pero finalmente tenemos un instrumento para disciplinar la regulación en estados y municipios.
Sin embargo, y usted me corrige si estoy equivocada, evidentemente sí es una ley general que la tienen ya que acoger federación, estados, municipios. Correcto. Pero las actividades propias de cada municipio, son muchísimos municipios en el país, las propias leyes de en otros sentidos que convergen o que pueden llegar a rozar con los intereses de esta ley general también pueden ser diferentes porque cada estado tiene independencia en algunas de estas normas o de estos reglamentos o de estas leyes inferiores, y se tiene que hacer un trabajo minucioso para poderlo homologar. Esa es la parte que está haciendo el Observatorio Ciudadano,
De hecho, eso va a ser parte de lo que va a hacer el Observatorio. Es decir, lograr que la implementación de esta ley general en estados y municipios se haga lo más rápido posible con las mejores prácticas de mejora regulatoria que ya existen, ¿no? Entonces, ese es un propósito del Observatorio. Ahora, ¿qué es el Observatorio? Bueno, la ley general crea el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. Es decir, ya toda una estructura para imponer la nueva política de mejora regulatoria en la federación, estados y municipios. El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria va a tener un consejo de mejora regulatoria donde va a estar presidido o donde va a participar, obviamente, el secretario de Economía, 5 o 6 gobernadores, el titular. Ahora, digamos, ya el titular de lo que ya no es COFEMER, sino ya es la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Es decir, ese es el consejo. Y un miembro del consejo es el presidente del observatorio. El observatorio es parte del sistema nacional. Y el observatorio va a tener como prioridad, entre sus atribuciones, contribuir a la política de mejora regulatoria con recomendaciones, generar metodologías e indicadores para ir evaluando la política de mejora regulatoria y participar en las decisiones del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. Esto es súper importantísimo porque, por ejemplo, si el observatorio determina que la licencia de funcionamiento debe ser expedida una sola vez cuando se inicia un negocio o operaciones y no tiene que renovarse cada año, el observatorio lo somete a votación en el Consejo Nacional. Y si el Consejo Nacional lo adopta, esa es política nacional con obligación para todos los estados y municipios de eliminar la licencia de funcionamiento, su renovación. Esa es la fuerza de este sistema. Entonces, sin duda es un cambio fundamental para generar buenas prácticas de mejora regulatoria. Y, perdón.
No, es que ahorita que lo estaba escuchando, maestro, me llama mucho la atención, me menciona que parte integral de este consejo, pues evidentemente el secretario de Economía y otros representantes de la sociedad.
Sí, es correcto.
De la sociedad. Pero estamos en ciernes de una elección y no sabemos qué va a suceder. Y estos trámites a veces, o estas leyes, o este trabajo, porque todo el mundo llega con sus nuevas políticas, con nuevas ideologías, con nuevos funcionamientos, que aunque finalmente ya sea una ley general que esté aprobada, pues sí puede variar un poco dependiendo de cómo se haga el mapeo electoral en nuestro país para o no tiene ninguna importancia.
Sí. No soy abogado, pero mi impresión es que no. Digamos, de las pláticas en las que yo he estado, donde se ha discutido los alcances de la ley, esa es una ley general que deriva de un cambio constitucional. Entonces, digamos, la única manera que yo veo que se pudiera revertir es eliminando el cambio constitucional, que se requiere de mayoría calificada en los congresos, más la aprobación de 17 congresos. Es decir, pero hoy como está, es obligación ya, por este cambio constitucional, de todas las entidades y municipios de adoptar las medidas que están en la ley general. Es decir, ya no hay manera de no acatar los mandatos que están en la ley general de mejora regulatoria.
Ya fue publicada, ya tiene
ya, es, ya está promulgado, de... ya se okay. se promulgó hace un par de semanas.
¿Y entra en vigencia?
Y tiene, digamos, los estados y municipios 180 días a partir de la promulgación para empezar a adoptar y estudiar, y digamos, los mandatos de la nueva ley general de mejora regulatoria. Esto, obviamente, perdón, es un nuevo sistema. Entonces, esto vamos a tener que transitar de lo de hoy, de este esquema donde los estados eran autónomos y soberanos en materia de mejora regulatoria, a una nueva reglamentación, a un nuevo sistema donde se van a tener que someter. Obviamente esto es una labor, no solamente, digamos, ya está en la ley, pero ahora hay que llevarlo a la práctica, a la implementación. Obviamente para el sector privado, para los inversionistas, lo que queremos es que sea lo más rápido y suave posible. Que va a haber resistencias, no tenemos dudas, porque esto sin duda les quita poder a las autoridades estatales y municipales en el ámbito de poder regular a su antojo.
Claro.
Entonces, esto es un cambio fundamental. Va a haber resistencias, no lo dudamos, pero tenemos que echarla para adelante. Y le digo, mi impresión es, a raíz de los abogados, que esto ya es irreversible.
¿Hay sanciones? ¿Hay algún tipo de penalización? ¿Hay algo que pueda hacer que precisamente se llegue a esta regulación? Esto se lo dejo al aire porque tenemos que hacer una breve pausa, tenemos que hacer un ajuste del tiempo. Nos quedamos con este tema pendiente. Vamos a seguir platicando al respecto de esta importante ley. Los beneficios también es algo que yo creo que nos gustará y que será muy rico para toda nuestra audiencia conocer. Y, por supuesto, los comentarios del doctor Sanz.
A mí nada más, digamos, por lo que comenta Paco, me parece importantísima esa ley porque de una forma es combate a la corrupción. Todos sabemos que en un municipio pobre el abrir una tienda es un calvario. O sea, es un calvario de permiso de agua, de luz, de sanidad, de todo lo que se le ocurra, derechos de piso, licencia de construcción, bla, bla, bla. Entonces, en la medida que se homologuen los trámites y se diga una tienda tiene que estar abierta en un par de meses, ¿verdad? Que es lo que toma la construcción del huacal, ¿no? Y por lo demás, los trámites son expeditos en 48 horas. Eliminamos corrupción, que ahorita en los municipios está muy enraizada, porque ahí todo el mundo pide una mocha, ¿no? Entonces, claro, evidentemente que va a haber resistencia, porque le van a decir, usted ya no puede retrasar los trámites, usted ya no puede hacer esto y lo otro, tiene que hacerlo rápido y bien, pues no van a querer. Pero bueno, ahí es donde está precisamente el éxito de empujar las cosas a buen término, ¿no?
Rápido, bien y fundamentado, ¿no? En el, claro, en un marco legal y que no sean permisos distintos,
no,
o costos diferentes de un estado a otro, de un municipio a otro. Vamos a hacer esta breve pausa, tenemos mucho todavía que platicar. Quédese con nosotros, estamos hoy en Fundamentos Económicos del Retail y regresamos enseguida.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros a través de Intermex Data Radio. Yo soy Gladys Juárez Davis y estamos platicando al respecto en este momento sobre la mejora regulatoria. Y por supuesto me encuentro con el doctor Javier Salas Martín del Campo y con el maestro Francisco Lelo de Larrea. Perdón. Y habíamos dejado una pregunta al aire, habíamos comentado al respecto de las sanciones que se están contemplando o la fuerza restrictiva o de qué manera vamos a poder hacer que esta homologación se dé en tiempo, forma, con disposición, precisamente para contrarrestar un poquito estas partes que podría convertirse un poquito engorrosa precisamente por esta pérdida de control, de poder, de querer ceder?
Sí, de hecho, sí hay sanciones y, digamos, las más importantes es la inhabilitación de funcionarios que no cumplan con la implementación de la política de mejora regulatoria. Entonces, sí, es yo creo que un cambio fundamental para el país, muy provechoso para el sector privado, porque lo comentaba el doctor Salas, algo que va a ser fundamental dentro de las obligaciones es ya tener un catálogo de trámites y un catálogo de regulaciones. Cada estado va a tener la obligación de tener su catálogo y sus trámites. Entonces, esto va a permitir una homologación. Como ya lo comentaba, dentro del Consejo Nacional, las recomendaciones del observatorio pueden atender que haya una homologación en todo el país, y esto va a ser muy provechoso para el sector privado en términos de no exigir, digamos, cuestiones engorrosas, requisitos innecesarios para ciertos trámites. Entonces, yo creo que lo fundamental es, para una implementación rápida, concentrarnos en los 300 principales municipios que generan el 90% del PIB. Esto va a impactar obviamente a todo el país, todos los municipios, los más de 2.500 municipios que tenemos, pero hoy la actividad económica está concentrada en 300 municipios. Si logramos que la implementación de la nueva ley general de mejora regulatoria se haga rápidamente en estos 300 municipios, sin duda va a ser un impulso importante para la inversión.
Me surgen dos dudas. Una, esta decálogo o este reglamento o esta lista de todos los requisitos va a variar de estado a estado. Vamos, yo sé que se está tratando de homologar y que evidentemente deberían de ser bastante similares, pero habrá características propias de cada estado que a lo mejor pongan un pequeño toque de diferencia o no sé, no, en cuanto a horario, seguridad, no sé, se me ocurre pensar, usted me diría si estoy correcta o no, qué tanto se va a poder homologar. Esa sería una de las preguntas, si quiere contéstame esta.
Sí, no, obviamente hoy los estados tenían sus listas de trámites, o algunos obviamente tienen más trámites que otros estados, igual los municipios, sí, cada estado era soberano en poner los trámites que, digamos, que eran necesarios para abrir un negocio, ¿no? Entonces, la licencia de funcionamiento, pero podían pedir, déjame exagerar, ¿no? Necesito que me traigas el certificado de primaria de tu abuelita si quieres abrir un negocio en este estado. O sea, tener esa facultad, tan irrisibles los trámites que puedan poner como, entonces, hoy tienen que hacer un catálogo de los trámites que ellos tienen. Y igual los municipios.
¿Costos luego están incluidos?
Se tiene que, dentro de la nueva ley general, se tiene que empezar a hacer un análisis de costeo, okay, de estos trámites. Hoy no se tiene. Algunos estados y municipios lo pueden tener porque hasta como venía operando hasta ahora, digamos antes de la ley general, la COFEMER era a través de convenios de colaboración convencer o invitar a estados y municipios a ir adoptando algunas, digamos, prácticas buenas prácticas de mejora regulatoria. Entonces, sí hay estados que han adoptado, el Estado de México adoptó algunas muy buenas prácticas de mejora regulatoria, hizo algunas cuestiones de costeo, pero esto era por una mera buena voluntad. Okay. Ya con la ley ya va a ser una obligación de empezar, obviamente, generar estos catálogos, estos inventarios de trámites, con la obligación de que la autoridad, cuando aplique un trámite, tiene que aplicar el trámite como está referido en el catálogo. Es decir, si, por ejemplo, la licencia de funcionamiento, ¿qué se necesita? Pues el requisito, el acta constitutiva de la empresa, el representante legal, en fin, esa serie de documentos, lo tiene que pedir como está publicado. No puedes pedir un trámite, un requisito adicional o no, como no está publicado. Entonces, esto empieza a generar disciplina, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ya esta obligación de generar catálogos o inventarios de trámites es muy buena para luego entrar a la homologación de trámites a nivel nacional, ¿no?
Y que cuando vayas a hacer un trámite tú ya sepas exactamente qué necesitas, cuánto vas a tener que que gastar, o un aproximado, sí, que no sean de repente gastos dobles o triples por las vueltas que en la actualidad te hacen hacer. ¿En cuánto tiempo? Porque usted menciona mucho, maestro, sobre la rapidez, la importancia de poderlo echar a andar a la brevedad posible. ¿Rápido cuánto tiempo es? Porque bien nos comentaba, y así creo que iniciamos, platicando al respecto, que esto es algo que lleva mucho tiempo en el tintero y que finalmente se cristaliza, pero después de mucho tiempo de discusión, de propuestas, de va para atrás, va para adelante, en fin. Y ahora que ya es real, ¿cuánto tiempo sería el previsto para que este mapeo, esta organización general esté funcionando?
Pues en realidad nos gustaría, digamos, tener un estimado que fuera certero, ¿no? Llevamos 25 años de una política de mejora regulatoria y hasta hoy podemos ya, con base en la ley, poder, digamos, incidir en estados y municipios. Permíteme comentarte que ya hoy, a raíz de que veníamos nosotros involucrados en el CCE con esta nueva ley y que se iba a crear un observatorio, este observatorio, con las facultades que ya comenté de generar metodologías o indicadores de mejora regulatoria, ya creamos en el CESP, con base en esta ley, un indicador, el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria. Esto es decir, vamos a tener una métrica confiable de cómo va avanzando la política de mejora regulatoria en el país. ¿Cómo se construye este índice? Esto es muy importante porque, como comenté, a través de estos convenios de colaboración que hizo la COFEMER, logró convencer a 29 estados o a las autoridades de 29 estados que adoptaran una ley de mejora regulatoria para ir avanzando en los temas de mejora regulatoria. Entonces, hoy tenemos 29 estados que tienen una política de mejora regulatoria, al menos en ley. Pero cuando evaluamos la política de mejora regulatoria en los resultados, la verdad es que la experiencia de todos los propios empresarios es muy mala. Entonces, construimos este nuevo indicador con base en tres pilares. Un pilar que se llama la política de mejora regulatoria, la parte de instituciones y la parte de herramientas. Y con este indicador nuevo vamos a poder evaluar lo que realmente tiene mayor incidencia en los empresarios o en los ciudadanos, que son las herramientas. Entonces, explico muy rápidamente cómo construimos el indicador. En la parte de políticas, lo que queremos evaluar es el fundamento que le dan los estados o los municipios a la política de mejora regulatoria. Y como ya comenté, hoy tenemos 29 estados que tienen una ley de mejora regulatoria. Pero no es suficiente. Ya con la nueva ley general, lo que estamos solicitando, y va a ser parte del indicador, que esa ley esté en la constitución del estado, para que tenga el mayor nivel jerárquico en la legislación del estado para impulsar la mejora regulatoria. Hoy solamente 7 estados tienen a nivel constitucional una política de mejora regulatoria. Entonces, esa es una parte que vamos a evaluar en el indicador. Y reitero, hoy ya, con una primera evaluación, solamente 7 estados a nivel constitucional tienen una política de mejora regulatoria. En la parte de instituciones, que es el segundo pilar de este indicador, evaluamos si hay una oficina de mejora regulatoria. Si esa oficina de mejora regulatoria también cuenta con un consejo de mejora regulatoria local, digamos del estado, donde participen empresarios, académicos, digamos, miembros de la sociedad civil, porque también ellos es importante escucharlos para dirigir la política de mejora regulatoria. Entonces, ahí en casi todos los estados tienen una oficina de mejora regulatoria. Pero cuando lo evaluamos a nivel municipal, les comentaba, 29 estados tienen una ley, solamente 16 municipios de los evaluados en este primer ejercicio del año pasado, fueron 32 municipios, solamente la mitad tienen alguna legislación de política de mejora regulatoria. Los municipios están mucho más rezagados, ¿no? Entonces, perdón, y comentaba este segundo pilar, instituciones, solamente 8 municipios tienen una oficina o un encargado de política de mejora regulatoria. Y el último pilar, el que les comentaba, el de las herramientas, es, digamos, que existe un catálogo confiable de trámites. Uh-huh. Si el municipio o el estado tiene los sistemas de apertura rápida de, de empresas. Es decir, que una ventanilla dedicada para atender trámites para abrir una nueva empresa. Es decir, y si lo analizamos, esto es lo más importante. Es decir, hay mucho avance, 29 estados tienen ya una legislación de mejora regulatoria, pero tienen ya operando un buen catálogo de trámites. No. Entonces, lo que realmente queremos incidir es que esta ley, que no solamente se quede, digamos, en la Constitución y en una ley, digamos, publicada y promulgada, sino que se traduzca en herramientas que beneficien a los empresarios y los ciudadanos. Entonces, con este nuevo indicador, reitero, con estos tres pilares de herramienta, vamos a tener un instrumento para ir evaluando año con año la política de mejora regulatoria y tratar de acelerar su implementación en aquellos casos, digamos, donde va muy lento. Y vamos a poder, con este indicador, señalar en dónde. Tu estado X, por favor, haz una promulgación de una ley a nivel constitucional. Que eso dé vida a un consejo que opere, donde haya empresarios que puedan opinar e incidir en la política de mejora regulatoria de tu estado o municipio, y que además esa institución o esa oficina genere una licencia de funcionamiento que tarde solamente 2 días. Es decir, volviendo a la pregunta original, ¿en cuánto tiempo? Desafortunadamente, pues digo, nos encantaría que fuera lo más rápido posible, pero sí te puedo decir, ya tenemos un instrumento con el que vamos a medir año con año los avances y la idea del sector privado, es decir, el CESP, que hasta ahorita ha tenido el privilegio de elaborar esta primera evaluación del indicador, con este indicador promover que sea lo más rápido posible.
Mencionó de los municipios, en dos momentos de esta charla, decía que se van a enfocar mucho en los 300 municipios que son más productivos, ¿no? Donde parte del Producto Interno Bruto está muy inmiscuido con esos 300 municipios. Y ahorita en esta segunda parte me menciona de este primer análisis donde se reduce a 16 municipios que sí están. Estamos hablando de una diferencia muy importante para llegar a la cantidad meta, primer meta, porque finalmente sí. No son los 300, tendrán que ser los más de 2,000 municipios que tenemos en la República Mexicana. Entonces, sí está como muy lejana la meta final.
Bueno, no, permítame aclararlo, es decir, este ejercicio con base, digamos, ya elaborado por el observatorio, pero todavía sin una ley de mejora, ley general promulgada, pero ya digamos, ya en el Congreso, nosotros hicimos un primer análisis con base en las disciplinas contenidas en el proyecto de ley en su momento, porque esto fue el año pasado. Entonces, lo que hicimos fue evaluar las 32 entidades federativas e invitar al principal municipio de cada estado. Entonces, en esta primera evaluación del 2017, solo evaluamos 32 municipios. Es decir, porque desarrollamos la metodología que ya les comenté, basada en estos tres pilares de políticas, instituciones y herramientas. Hicimos el cuestionario, piloteamos el cuestionario con los estados y municipios, con algunos, y ya aprobada la herramienta, decimos ya los 32 estados y 32 municipios. Y ya tenemos estos primeros resultados. Ya con la nueva ley, es decir, ya a partir de este año, el 4 de junio, de hecho, lo comento, iniciamos el levantamiento de información por parte de los estados y municipios, y estamos invitando que todos los municipios que quieran se puedan ya incorporar a ser evaluados por el observatorio. La ley no obliga a los municipios a que sean evaluados por el observatorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es convencerlos que por ellos mismos sean evaluados, y en ese sentido queremos los 300 más importantes poder evaluarlos este año. Pero al menos ya evaluamos 32 estados y 32 municipios. Y entonces mi dato, que decía solamente 16 municipios, es de los 32 que evaluamos, de los 32, previamente, ¿no?
Okay.
Este año la idea es que se sumen al menos 300, ¿no?
Te Tenemos que hacer nuevamente un pequeño ajuste de tiempo. Le recuerdo, estamos en Fundamentos Económicos del Retail. Tenemos sin duda una plática muy interesante. También le recuerdo que a través de redes sociales nos puede hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias, ya sea para que el doctor Salas Martín del Campo nos pueda dar respuesta, o por supuesto también el maestro Lelo de Larrea, y inmediatamente tendrá usted la respuesta de los comentarios que tenga. Quédese con nosotros, estamos ya casi finalizando. Me gustaría llegar con algunas conclusiones. Me gustaría que ahorita que regresáramos habláramos de las bondades o de las ventajas que el sector empresarial está depositando o está cristalizando justamente en el buen funcionamiento de esta nueva ley, entre otras cosas. Así es que quédese con nosotros, regresamos. Yo soy Gladys Juárez Davis, agradezco el placer de su atención.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, me voy rápido porque todavía tenemos muchas cosas que quisiéramos comentar. Estábamos platicando, maestro, en relación pues a estos análisis que están haciendo, a este primer ejercicio que se hizo previo a la aprobación de esta ley general. Y me gustaría saber, dentro de estos tres pilares que ya atinadamente nos ha explicado, cómo han salido calificados, cuáles fueron los resultados, cómo estamos.
Sí, pues digo, esto nada, rápidamente, es decir, para qué tan rápido vamos a poder avanzar en la implementación de la mejora regulatoria. Yo creo que este indicador nos va a ayudar para medir cada año cómo van los avances. Hoy, desafortunadamente, las noticias no son buenas. El promedio de los estados en términos del avance es apenas del 35%. Un avance del 100% de todas las buenas prácticas de mejora regulatoria en los estados, el promedio general es de un avance del 35%. Pero todavía más deprimente, el avance a nivel municipal es de 21%. En todos los pilares los municipios están peor que los estados. O sea, el esfuerzo a nivel municipal obviamente es mucho mayor, ¿no? Tienen, digamos, menos personal, menos recursos, pero es donde los trámites inciden más en la actividad económica para la inversión y los empresarios. Entonces, con esto vamos a tener un instrumento para poder medir la política de mejora. Entonces, perdón, reiterando, a nivel agregado, muy mala calificación, 35% de avance en los estados, 21% en los municipios.
Pero que es muy importante señalar y recordar que es previo a esta ley general, que sí, podemos esperar mejores calificaciones ahora que ya hay un reglamento duro y un marco duro que estará modulando las cosas. Y
pero, sí, por nada más rápidamente, porque con base en esto vamos a generar recomendaciones puntuales a nivel estatal y municipal, qué deben de hacer para ir mejorando la mejor regulatoria y en general también su calificación.
Ya prácticamente para terminar, y me gustará, y dejo la invitación al aire para que también el doctor Salas lo contemple, que sería muy interesante, ya que esto esté funcionando, que ya estemos un poquito más aventajados en el tiempo, en el espacio y de lo que es trabajo que se está haciendo, poder tener nuevamente una cita para ir viendo los avances. Y para terminar la intervención con usted, maestro, me gustaría que nos dijera, a grosso modo, cuáles son las ventajas para el sector empresarial precisamente de esta ley general.
Pues sin duda, comentaba al inicio, el marco institucional y la regulación impacta, sin lugar a dudas, en la inversión, el crecimiento económico y generación de empleos. Países con marcos regulatorios amigables a la inversión y a los negocios tienen mayor crecimiento económico. Eso es prácticamente, digamos, está comprobado. Entonces, si logramos generar marcos regulatorios amigables a la inversión, a la operación y generación de nuevas empresas, vamos a tener mayor crecimiento, mayor empleo. Entonces, en ese sentido, esto está dirigido a tener un ambiente de negocio amigable a la inversión para poder generar un mayor crecimiento que tanto falta le hace a México. Yo creo que ese es el beneficio más importante, es darle disciplina a los marcos regulatorios para que sean amigables a la inversión.
Y lo mismo, doctor Salas, me gustaría mucho escuchar para usted la conclusión de este tema, que lo redondee, y su mensaje final.
Evidentemente necesitamos eliminar todas esas prácticas de retraso, de trámites, de excesos, porque es corrupción. Al final del día, esto un poco está asociado a lo mejor con alguna, digamos, pobreza que puede haber en los municipios, que no se dan cuenta que si permiten que la planta se coloque ahí, o que el autoservicio o la tienda Moderna llegue, pues eso va a generar más empleos, va a bajar los precios y va a ser en beneficio de ellos. Estaba yo viendo, por ejemplo, ahorita viajando mucho a la parte de Querétaro y Guanajuato, donde en medio de lo que eran prácticamente ejidos se han colocado grandes empresas, ¿no? Como Toyota, BMW, toda la parte de aeronáutica. Eso es importantísimo, y veo unos estados que van creciendo inclusive a dos dígitos. Querétaro ha crecido al 10%, con un país que ligeramente crece arriba del 2%. Entonces, démonos cuenta que eliminar esa tramitología innecesaria es en beneficio de la industria, en beneficio de la inversión del país, y que también tiene que estar apoyada por inversión pública, que ha estado carente en estos últimos años. Y la inversión pública es precisamente toda la infraestructura eléctrica, de drenajes, de carreteras, que son las que precisamente le permiten al sector privado poder colocarse, ¿no? Entonces yo creo que esta es una gran ley, hay que empujarla, hay que observarla, como es el nombre del observatorio, y hacer también un esfuerzo para que se acate y que se cumpla. Si no, digamos, no sirve de nada. Y que esto sirva también para contagiar a los gobiernos a nivel local con los particulares, de que eliminen muchos trámites para hacer todo tipo de cosas, ¿no? Para sacar renovación de tarjetas de circulación. Muchas veces parece absurdo. Si uno tiene las placas definitivas y la tarjeta, pues es una cosa recaudatoria. Y hay cantidad de mordidas ahí, se lo digo con esa palabra, mordidas, ¿no? Cuando uno va a hacer ese tipo de trámites, ¿no? Que se den cuenta que hay que quitar todo eso. A ver, si yo tengo, fíjense, yo tuve la fortuna de sacar una licencia para el resto de mis días. Evidentemente, pues ya no se parece la foto porque estoy más viejito, pero gracias a Dios ya no tengo que ir a sacar una licencia, ¿me entiende?
Siempre y cuando no la pierda, doctor, cuídela mucho.
No, la tengo, a ver, ¿qué le puedo decir? Pero ya eso después lo quitaron porque no convenía.
Claro.
Entonces, también hagamos la vida fácil a la gente. La gente hoy en día está molesta, está inconforme con todo lo que ha pasado, con un gobierno que no ha dado los resultados que esperábamos, ¿no? Y que evidentemente, pues eso nos pone al borde de yo no sé qué va a pasar, ¿no? Pero ojalá que este país, que tiene todo el potencial, los recursos, y tiene una posición geográfica privilegiada por tener dos océanos, incluso la vecindad, aunque no es ahora muy amistosa con el vecino país del norte, pues tenemos todo para poder crecer rápidamente, ¿no? Y esto comenta Paco, que frena, que es un freno, pues es toda la tramitología que frena la inversión, ¿no?
Nos quedan escasos 3 minutos. Maestro, se me olvidó preguntarle, o quisiera preguntarle, no se me olvidó, más bien no había tenido la oportunidad. Todavía no está el observatorio conformado. ¿Cómo va a surgir? ¿Quién lo va a formar? ¿Quién va a decidir quiénes son los que estarán integrando este observatorio y para cuándo estará en funciones?
Sí, digo, esto un poco lo que se ha hecho hasta ahora es resultado de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Economía, la COFEMER, el CES, el Consejo Económico Empresarial, el CES y la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos. Y se logró conformar con esto, pues, este nuevo indicador. Ya con la ley se tiene que integrar el observatorio. El observatorio está conformado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio. No gozarán de sueldo. Tendrán que ser seleccionados por el Consejo Nacional, que habíamos comentado. Está conformado por los 6 gobernadores en turno, el secretario de Economía, el titular de la CONAMER. Y estos 5 ciudadanos, que no gozarán de sueldo, van a elegir un presidente que va a durar por 2 años, se puede reelegir por otro periodo, y estos 5 ciudadanos se pueden reelegir una vez, es decir, por otros 5 años. Si están en el observatorio como miembros, no pueden tener ningún puesto oficial en ninguna otra parte de del gobierno, de la administración.
Okay,
entonces tienen que ser 5 ciudadanos. Perdón. Y los va a elegir el Consejo Nacional.
Pero pueden tener su propia empresa, porque digo, si no van a gozar de sueldo, pues...
Sí, no, exacto, sí.
Va a estar muy raro de que van a comer,
¿no?
O sea,
no, sí.
Son honorarios, ¿no? Por así decirlo.
Exacto, son miembros honorarios. Pero con el peso que les comentaba, que las recomendaciones que emite el observatorio y las adopte el Consejo Nacional se convierten en política pública nacional.
Y esto... segura estoy que estará dando transparencia al trabajo que esté haciendo el observatorio, esta parte que tampoco tenga ningún cargo, ningún compromiso dentro de la Administración Pública Federal, ni dentro de ningún partido político, bueno, pues también pone un énfasis de transparencia y así como que el acento de un buen funcionamiento. Maestro Lelo de la Rea, no me queda más que agradecerle muchísimo que nos haya hecho favor de acompañarnos esta mañana. Gracias, maestro.
Al contrario, gracias a ustedes.
Y queda pendiente la cita para ir teniendo los avances. Y, doctor, como siempre, un gusto estar con usted, un gusto compartir los micrófonos en Fundamentos Económicos del Retail.
Bueno, pues muchas gracias, Gladys, y esperemos el siguiente programa traer los datos de venta de mayo, a ver si no me equivoqué en el sentido de que iban a repuntar las departamentales, de que la competencia va a estar bastante nutrida entre los participantes en el mercado, y hacer también un comentario la siguiente ocasión sobre la inflación. Como le decía, en el comunicado que sacamos en ANTAD detectamos muchos productos que disminuyen la inflación pero no bajan el precio. Y nada más le voy a mencionar algunos, si usted me dirá si estoy en lo correcto, ¿no? El colectivo, pues no ha bajado, sin embargo bajó la inflación por eso. Las loncherías, fondas, torterías y taquerías, que la gente acude mucho a ellas, tiene un ponderador muy alto en el índice, lo mismo. La leche pasteurizada y fresca y el aguacate. El año pasado subió mucho, este año subió poco, y ese subió, subió mucho, subió poco, y ese comparativo baja la inflación, aunque no bajó de precio. Fíjese lo que le digo, o sea, ya lo platicaremos la siguiente ocasión porque es muy importante también el poder adquisitivo del salario, ¿no? Muchas gracias, Gladys, y gracias, Francisco, por acompañarnos.
Un gusto.
Participamos siempre en diferentes foros, ¿no? Del IMEF, del CESP, en fin, pues ahí estamos siempre vigilando la economía para que marche bien, ¿no? Si marcha mal, lo apuntamos.
Y para nosotros, la audiencia, la gente que lo sigue, de verdad, es un gusto saber que tenemos economistas brillantes que están preocupados y que además nos pueden informar lo que está pasando y que no entendemos mucho los ciudadanos que vamos a pie. Muchísimas gracias a los dos por su participación.
Muchas gracias, Gladys, y nos vemos la próxima a finales de junio.
Nos vemos la próxima a finales de junio y estaremos prácticamente a la mitad del año, estaremos cerrando el primer semestre y esto, bueno, pues implica una serie ya de comportamientos de lo que será justamente la parte final de este 2018. No me resta más que, como siempre, agradecerle muchísimo el placer de su atención. Gracias por acompañarnos en este su programa, El Mundo del Retail, hoy en Fundamentos Económicos del Retail. Gracias, gracias por su participación, gracias por escucharnos y le recuerdo que el próximo miércoles, muy puntual, a las 11 de la mañana, tenemos una cita. Yo soy Gladys Juárez Davis, tenga usted un excelente día.